vamos a comentar con el señor ministro de Justicia, Andrés Hidárraga. Ministro, buenos días, ¿cómo está?
Hola, Gustavo, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo.
Ministro, pues gran discusión hoy en Colombia, el decreto de emergencia en el cual van incluidas las normas tributarias. Algunos juristas han señalado que piensan que es inconveniente, ilegal e incluso inconstitucional, como le piden a la Corte que lo declare cuando asuma su estudio. ¿Qué piensa el gobierno de estas posiciones?
Bueno, nosotros no estamos endeudándonos para financiar gasto corriente ni la inversión actual del gobierno. Estamos sobre todo atendiendo a, es una reacción a la decisión respetable, por supuesto, del Congreso de la República de no avalar este proyecto de ley. La diferencia entre la deuda actualmente pasa porque se está endureciendo debido a las decisiones del Congreso de la República y tenemos que dejar como garantías de corto plazo unos dineros en la banca nacional o internacional. Y esos dineros se tendrían que recuperar en el corto plazo, por una parte. Ante el argumento según el cual, por ejemplo, no hay nada emergente, que los las situaciones, por ejemplo, en torno a el pago, la actualización de la UPC que ordenó la Corte Constitucional, que son 2.7 billones de pesos, dicen algunos, es que eso no es eso era previsible. Sí, pero es que tenemos un principio de anualidad que nos impide en el presupuesto sacar en diciembre o en noviembre 2.7 billones de pesos para poder resolverlo. Entre otros aspectos, son los que están puestos sobre la discusión para que sea la Corte Constitucional para que determine si vamos a tener o no un aval para sacar adelante este decreto de emergencia.
¿Qué pasa si la Corte Constitucional reversa este decreto? Digamos, ¿qué ocurre con la gente que ya ha pagado lo que haya tenido que pagar, o con los impuestos o los incrementos de costos que se han tenido que establecer, señor ministro, durante este tiempo? De aquí al, digamos, la Corte llega al 13, supongamos que el 13 revisa y reversa este decreto de emergencia. ¿Qué pasa con la plata que ya se ha tenido que pagar?
Pues la verdad, esto es un aspecto más de resorte del Ministerio de Hacienda. Yo supongo que en ese escenario se tendrán que regresar los dineros, pero confiamos que sea la Corte Constitucional la que determine qué sucederá, incluso en el peor escenario para nosotros, que es declarar inconstitucional los argumentos que están puestos a propósito de esta emergencia económica.
Ministro, no queda claro, y me parece que ese va a ser el punto central de la discusión de la Corte, ¿cuál es el hecho económico sobreviniente cuando desde el principio, es decir, hace muchos meses, se sabía que en el Congreso de la República no había ambiente para la tributaria, ni la de 26 billones ni la de 16, y cuando además eso representa apenas el 3% del presupuesto general? ¿No estaba el gobierno suficientemente advertido de que allí no había ninguna posibilidad para que ahora vengan a decir que es un hecho económico sobreviniente?
Mira que después de haber tumbado por dos veces el proyecto de financiación presentado por el gobierno al Congreso de la República, y creemos que sobre la base de la intención de bajar el déficit primario, que llaman los economistas, para hacer sostenible la deuda, una deuda que por demás fue construida sobre unos desaciertos en nuestra consideración de políticas fiscales de gobiernos anteriores, particularmente del gobierno Duque, entre otras cosas, para frenar el COVID, y que fueron incrementando a su vez, por ejemplo, el alza en la tasa de interés real del Banco de la República. Hoy decimos, necesitamos que los mega ricos en el país aporten luego de que han multiplicado su riqueza. No estamos tocando el bolsillo de las clases medias ni de las clases populares. Estamos hablando de cómo la caída de la ley en el Congreso de la República ha conllevado unos aumentos de particularmente intereses a la deuda que no calculó el Congreso de la República, ni mucho menos las comisiones económicas del Congreso, porque aumentaron la insostenibilidad de las finanzas públicas por cuenta de esa decisión, que reitero, respetamos, pero creemos que perdieron de vista por completo. Así que las condiciones de la emergencia económica para nuestra consideración, digamos, son evidentes, y si la Corte, pues en última, decide también derribar este decreto de emergencia, entonces lo que va a conllevar es que, por ejemplo, la tasa de riesgo del país aumente y en consecuencia la insostenibilidad de la deuda por cuenta del aumento de los intereses, pues se agrave. Entonces, no son simplemente argumentos para salir de paso, es que en nuestra consideración esos actores en el Congreso de la República y lo que podría conllevar una decisión negativa en la Corte Constitucional es perder de vista la macroeconomía del país y las finanzas que al margen de la posición del gobierno podrían conllevar un colapso mayor de las finanzas. Ese es el argumento, creo que esos son los argumentos centrales a propósito de esta emergencia económica.
Por supuesto que vamos a la espera de las decisiones de la Corte. Ministro, quería preguntarle por el piloto de aspersión con drones que se va a desarrollar en el Cauca. Pues un dron es una máquina que debe su efectividad a la rapidez. Cuando uno lo carga con glifosato, no lo hace lento, y cuando además va abajo, no lo hace objeto de que se lo bajen a plomo, como se diría popularmente.
Pues no es que se esté mitigando de todo el riesgo. Digamos, para la opinión pública y para sus oyentes, esta aspersión terrestre es a nivel de máximo 1.5 metros de la planta. Es casi que lo mismo cuando ustedes, los oyentes y los periodistas, pueden recordar la imagen de la persona que va con un tanque a sus espaldas y va con una palanquita y un fumigador llevando el químico sobre las plantas. En esa fumigación, que es manual, nosotros estamos haciendo más eficiente esa fumigación, pero a través de drones a baja altura. Es una decisión que conlleva, primero, reiterarle a la opinión pública que no es una aspersión aérea. Además de eso, no es masiva. Es una aspersión técnica, controlada casi que con acupuntura, porque va a llegar solamente a los territorios donde los narcotraficantes están obligando a la población campesina a sembrar hoja de coca. Allí estamos entonces priorizando la protección de la salud, del ambiente, de las comunidades y sobre todo cumpliendo estrictamente con la ley. Porque me ha gustado que eso es una cosa que desde el año 2016 se viene trabajando y no habían tomado decisiones por múltiples comités que iban y no paraban en nada. Este año en tres comités lo sacamos adelante y confiamos en que esta sea una medida complementaria a las que venimos haciendo de sustitución de cultivos, de renovación de las economías ilícitas por economías lícitas en los territorios, y que permita que esta erradicación focalizada de cultivos de uso ilícito mediante aspersión terrestre siempre cumpla con los controles ambientales y técnicos y de salud. Así está establecido, así se va a continuar monitoreando y confiamos en que esto sea una herramienta más de lucha contra el narcotráfico.
Señor Ministro de Justicia, muchas gracias, muy amable, y buena Navidad para usted.
También les deseo una muy feliz Navidad, muchísimas gracias.